El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Se coló Ginés en la tarde de Morante. Olía por la mañana día grande, revoloteaban los curiosos por la taquilla y la picaresca funcionó hasta en las entradas del apartado. Madrid se juntaba en la Castellana para ver volar el cielo impoluto a la patrulla águila, eso por la mañana. Por la tarde ya era otra historia. Por la tarde el No hay billetes mandaba en la plaza de toros más importante del mundo, que esperaba José Antonio Morante, de la Puebla del Río, Sevilla. Lo esperaba años después con los dientes apretados y el pañuelo blanco de lavandería. Y el de la Puebla no defraudó. Por Verónicas de Superlenta y un gallego que muchos en el tendido jamás habían visto aquí, se terminó de meter a la plaza en el bolsillo. El aroma a figurón del toreo que desprendía la faena bien valió la oreja que supuso. El único balance de la tarde del cigarrero, el único numérico. Eso sí, Madrid estaba entregada y solo había pasado un toro. Hubo que esperar otros cuatro para que Madrid terminara de enloquecer. Porque fue en el sexto donde Ginés se encontró con Secretario de Alcurrucén, cuyo nombre ya queda en la memoria de una plaza y de un torero que se llevó la muleta a la izquierda y puso Madrid como un manicomio. Y de la manera que le gusta a Madrid, con gusto, con empaque, componiendo la figura con elegancia y una borrachera de naturales largos como el camino que conduce a una puerta grande que se abría de par en par y que ahora se cierra hasta el año que viene. Ha sido una temporada atípica. Atípica y corta, demasiado corta seguramente. 12 festejos en la primera plaza del mundo saben a poco, pero saben a algo y nos han dejado mucho que recordar y mucho que disfrutar. Madrid echa hoy el telón y dice que hasta pronto, hasta 2022, que debe, que tiene que ser el año que tras este de tregua se retome una temporada completa en la primera plaza de toros del mundo. Para cerrar, la que hoy se cierra, la de 2021, los del Toril nos hemos venido a las entrañas de la Catedral del Toreo, a uno de los lugares más ilustres de todo el planeta toro. Nos hemos venido nada menos que a la sala bienvenida de la Monumental de las Ventas. Y nos hemos venido, como siempre, con Carmelo López. Carmelo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué sitio mejorable? ¿Has salido toreando de la plaza?
No he salido de la plaza aún. En cuanto salga, dibujaré algún natural de esos que ha dibujado Ginés, que, ojo...
Pero eres capaz de dibujar tú esos naturales.
Creo que sin toro tampoco se puede hacer.
No. Bueno, yo ni con carretón, para que te hagas una idea. O sea, que con toro, imagínate. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal?
Buenas noches, Javier. Estoy emocionado todavía.
¿Estás emocionado por lo que has visto dentro de la plaza?
La verdad es que sí. Estoy emocionado porque creo que ha sido una tarde de toros de las que te llenan como aficionado. Y poder estar aquí esta noche en este sitio para mí especial.
¿En tu sala?
Bueno, sala de mi abuelo. Yo no he hecho nada, no tengo ningún mérito. Pero para mí es muy especial estar esta noche aquí.
Bueno, Carmelo, que han pasado más cosas, ¿no? Tenemos que repasar. Vamos a repasar todo lo que ha dado de sí la feria de otoño, que ha sido cortita, pero bueno, ha sido feria, que no es poco. Pero han pasado más cosas. Repasamos brevemente lo que ha pasado en el planeta Toro en este... Iba a decir domingo, ¿no? Pero es martes 12 de octubre, que han pasado más cosas. A ver, cuenta.
Es un martes con sabor a domingo porque además de la Plaza de Toros de las Ventas, donde empezamos el repaso con la novena de la Feria de Otoño, lleno de no hay billetes, entre comillas, porque solamente podía entrar el 50% de la plaza para... Toros de Alcurrucén, por cierto, para Morante de la Puebla, que ha cortado una oreja de plomo en su primero y silencio en el imposible segundo. López Simón, ovación después de resultar volteado dramáticamente. Y palmas en una tarde sin fortuna y sin demasiado acierto del torero madrileño. Y Ginés Marín, que ha escuchado una ovación en su primero y ha cortado dos orejas en una de las mejores faenas de la temporada.
Sí.
Dos orejas que han salido del tirón del palco presidencial sí. Entre la alegría de todos los presentes porque ha sido una de las mejores faenas que veremos este año. Ha sonado, lógicamente, los acordes del himno nacional antes de que comenzara el festejo y han destacado José Chacón y Jesús Arruga entre los de plata, pero ha habido más festejos en este martes con sabor a domingo en Montoro, en Córdoba. Lluvia de orejas, han vuelto a llover orejas en Córdoba. ¡Hombre! Con toros y novillos de Fuente Imbro, Finito de Córdoba, oreja y dos orejas. Curro Díaz, ovación, y al segundo le ha cortado el rabo. Rocío Romero, ovación y dos orejas. Buenas sí, cositas va dejando Rocío Romero.
Sí.
Y nos vamos de Montoro a Calanda, a Teruel, con la corrida de Monte Alto para Salvador Cortés. Oreja y ovación, Damián Castaño. En ambos toros una ovación, e Imanol Sánchez, que ha cerrado la temporada cortando las dos orejas del sexto después de escuchar una ovación en su primero. Qué bien estuvo el otro día Imanol en Torres de la Alameda.
Divisa madrileña, la de Monte Alto.
Sí. Divisa madrileña y queridísimo nuestro Agustín Montes, que es uno de los ganaderos también destacados de este año. En Osuna, Sevilla, con toros de Villa Marta y El Pilar, Pepe Moral se ha encerrado para mí todos, dos orejas... Oreja, ovación e indulto. Último, esperemos que último indulto de la temporada ha sido un coneto.
¿Por qué, hombre?
Esperemos porque lo que queda ya casi no es reglamentario indultar en esas plazas. Y ha sido indultado el número 11, el sexto de la tarde, Urconeto, con el hierro de Villamarta. Terminamos el repaso en la Plaza de Toros de la Maestranza.
Toma ya.
Novillada sin picadores, que cierra también, lógicamente, la temporada en Sevilla, con herales de... ¿De quién? De Juan Pedro Domecq y Fermín Borges. A ver si lidia Juan Pedro alguna este año. También los herales. Ha destacado el quinto, Alfonso Alonso, ovación. Manuel Olivero, ovación. Javier Peregrino ha dado una vuelta al ruedo tras escuchar un aviso. Ignacio Candelas ha tocado pelo, ha cortado una oreja. Joselito Sánchez ha cortado dos orejas en Sevilla, ha salido a hombros. Y Marcos Linares, un novillero que nos encanta, vuelta al ruedo. Parece que no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas.
Han pasado muchísimas cosas en este 12 de octubre, y lo que va a pasar hasta que ya sea día 13 es que nos queda casi una hora para hablar de toros, para analizar todo lo que ha pasado en la Feria de Otoño y todo lo que ha pasado en el día de hoy, el día en el que se cierra la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Son las 11 y 12 minutos de la noche de este martes 12 de octubre. Esto es El Toril, esto es Onda Madrid. Un momento.
El Toril de Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos. So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you.
Estará ahora Ginés Marín como Lake Rolling Stone, estará destrozando la habitación del hotel y estará poniendo todo patas arriba, celebrándolo.
Yo tengo ganas de destrozar esa habitación del hotel en el que no estoy, o sea que imagino que Ginés, espero que esté haciéndolo, debería estar haciéndolo,
¿verdad?
Hombre,
debería.
Se lo ha ganado, ¿eh?
Se lo ha ganado, sí, que la cuenta la pague otro. Carlos Ilián, compañero periodista, maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es?
¿Cómo ha titulado hoy Carlos Ilián en Marca?
Era muy fácil el titular. Yo hoy estaba caído. Estaba ya, perdón. En la tarde de Morante, la puerta grande para Ginés Marín.
Parecía todo predispuesto, ¿verdad? A que Morante se llevara el gato al agua y al final se ha colado Ginés y ha dicho, oye, que aquí yo también tengo cosas que decir.
Esto suele ocurrir con nuestro de Alcurrucén. Si los que están aquí presentes recuerdan, seguro que sí, más de uno, que de vez en cuando salen Alcurrucén para encumbrar un torero.
Sí.
Recordemos el de Julio Aparicio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Uno especialísimo. Corría la prensa año 98, 97. José Tomás, nada menos. Un toro cumbre. Y estuvo cumbre José Tomás. Bueno, en fin, muchos. El mismo Ginés Marín.
El propio Ginés.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Bueno, pues hoy ha salido en una corrida realmente, pues, para mí grave para el ganadero, porque ha habido mucha mansedumbre, poquita fuerza, sobre todo defendiéndose, caritas arriba. nada que ver con el Núñez de clásico, pero ha salido el Núñez de verdad, el sexto toro, y bueno, me parece que para una feria que ya era importante, que se haya dado, que es lo más importante, sí, para mí, que el cierre no haya sido tan, tan sombrío como era hasta el quinto toro, excepto ese momento de los quites sensacional de Morante y del propio Ginés, y la actuación de Morante en el primero, pues la tarde ya se había venido abajo. Y, hombre, salió ese sexto toro secretario que nos ha llenado de alegría, ha iluminado la noche y, sin duda ninguna, es el mejor cierre que se podía dar a esta feria, Javier.
Si le tenemos que poner una nota a la feria en conjunto, luego la vamos a desgranar paso a paso, día a día, detalle a detalle, pero una nota en general para la feria, ¿qué nota le ponemos?
Pues, hombre, lo de hoy ha subido, sin duda, porque cuando sí, hay una puerta grande tan importante y tan de verdad como la de Ginés Marín, la actuación de Emilio de Justo, hay que recordarla, bueno, sí, ¿no? También Puerta Grande,
sí, sí,
eso le hace subir la nota. Vamos a dejarlo en el aprobado.
Aprobado.
Porque realmente ha habido muchas tardes, francamente, para olvidar. Concretamente la tarde de los seis toros de Ferrera, uh-huh, y bueno, y alguna más, pero sobre todo esa muy concretamente.
Uh-huh. Para el que no lo conozca, Rubén Núñez es novillero sin caballos, y es el vigente y último campeón del certamen Camino hacia las Ventas. Rubén, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas
Enhorabuena,
noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Muy ¿Volver a la plaza que te ha visto triunfar?
Pues ahora la veo más tranquilo.
Sí.
Siempre la vi como una ilusión, siempre la vi como algo muy, muy imponente desde que llegué a España. Siempre se ve igual de majestuosa y, como te decía antes, ¿no?, que de repente me di cuenta y iba a torear dentro de 3 días. Uh-huh. Entonces,
cuenta a los oyentes de Onda Madrid lo que me has contado antes. ¿Tú vives en Guadalajara?
Sí, vivo en Guadalajara. Hace 3 años llegué yo aquí a España. Uh-huh. Estoy a manos de Pedro Alonso y Luis Miguel Encabo, que sí, son los maestros del CITAR, en donde nosotros vivimos en una especie de internado de alto rendimiento, en donde estamos encerrados, lejos del mundo, con una sola motivación, que es buscar nuestro sueño y ser una persona del toro importante.
¿Y cuando venías a Madrid y te marchabas de vuelta a Guadalajara, veías la plaza?
Siempre la veía con nostalgia, pero con mucho respeto. Y yo siempre he tratado... Ha sido una plaza que me ha llenado muchísimo desde que llegué a España. Y había una frase que me dijo mucho mi maestro, porque él, como sabemos, el maestro Luis Miguel, pues ha toreado más de 60 tardes aquí en Madrid, 2 salidas a hombros, o sea, sí, yo creo que puede sí, considerarse un torero de Madrid.
Sí.
Y me dijo una frase muy cierta, que lo que vale en todo el mundo no vale en Madrid, pero lo que vale en Madrid vale para todo el mundo. Entonces, yo creo que para ser alguien importante en el mundo del toro, primeramente no hay que ser conformista ni mediocre, y hay que comenzar a mentalizarse para lo grande. Entonces, uh-huh, yo, sin querer saberlo, todos mis entrenamientos han sido dedicados y pensando en Madrid, pero obviamente sin sentir el cante, que es realmente torear aquí.
Uh-huh. Igual ahora que está empezando hay que ficharle también como colaborador, ¿eh?, porque habla muy bien este chico.
Es verdad, y formalito es, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El vestido
sí,
de
sí,
luces
sí,
no tanto, pero le ves ahora y es verdad que está dibujado.
Sí, 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 sí.
Rubén, en la tarde del sábado tuviste 2 novillos que colaboraron muchísimo de Jandilla, y la verdad es que pudiste expresarte como torero. ¿Qué sentiste al torear en la Plaza de Toros de las Ventas?
Sentí muchísimas cosas. Yo creo que la más importante, que nunca me había pasado, es que en el hotel pensé que me había olvidado de torear. Pensé que no sabía qué hacer, pensé que la presión me podía. Fueron una montaña rusa de emociones, desde estar en el patio de cuadrillas, ver la multitud, ver la plaza llena. Luego, curiosamente, dicen que los toros no interesan, ¿no? Y una tarde que aparentemente no es tan importante, ver tan lleno los tendidos, con tanta afición joven,
sí,
el tremendo trabajo que hizo la empresa, pues dices, da mucha ilusión. Uh-huh. Aunque me hubiese tocado abrir cartel a mí, y que, pues, afortunadamente las cosas salieron muy bien después, yo creo que me sentí muy a gusto en una tarde tan, tan única en mi vida. Y, pues, bueno, ¿qué más puedo decir? Que estoy más que contento.
Uh-huh. Carmelo.
Rubén, en un día como hoy, el Día de la Hispanidad, y, bueno, siempre hay gente que intenta separarnos entre nosotros, a los españoles, a los mexicanos. En este caso, últimamente intentan separarnos a los españoles y a los mexicanos. ¿Qué sientes en un día como este, estando en la Plaza de Toros de las Ventas y siendo, pues, un torero mexicano que se está formando y empezando a triunfar importante ya y fuerte en España?
Me siento único. único, porque no cualquiera de mis paisanos, o no solo lo de México, sino de cualquier torero de Latinoamérica, pues quisiera estar en la oportunidad que yo tengo. Afortunadamente, yo tengo la oportunidad de estar aquí, tuve la oportunidad de participar en este certamen tan prestigioso y afortunadamente, pues, de ganarme un sitio, porque no hay otro camino más que haciendo un lado a otros o yendo por la vida y dando todo. Entonces, estoy sumamente orgulloso de poder haber demostrado en la primera plaza del mundo quién quiero ser, quién trato de ser, trato de mostrar mi verdad y, pues bueno, si eso me vale para ser un torero importante, si eso me vale para poner en alto mi país, pero sobre todo poner en alto a Rubén Núñez, visto de la manera más humilde porque yo no soy nadie, pues para mí va a ser un gran triunfo.
¿De dónde te viene la afición, Rubén? Escribía Gonzalo el otro día en su crónica de la novillada en el diario El Mundo que tu padre intentó ser torero.
Sí, de hecho fue novillero con caballos, toreó en torno a 50, 60 novilladas, de hecho... Me sigue dando clases de vez en cuando, por ejemplo, a matar, que ese fue mi pecado el pasado sábado. Me viene la afición por 100% por él. Lo dejé porque una becerra a mis 6 años me pegó, no quise saber nada del mundo, pero a partir de mis 15 años yo creo que tomé la decisión más importante de mi vida, que fue ser torero. A mis 17 fue separarme de todo, venirme para acá en busca de un sueño. Y ahorita volteo para atrás y me doy cuenta que vale la pena.
¿Qué concepto tiene del toreo Rubén Núñez, para el que no le viera el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas?
A mí un torero que siempre me ha llenado muchísimo ha sido el maestro Joselito, José Miguel Arroyo.
No es mal ejemplo.
El poderío que tiene el maestro, la pureza, el concepto de verdad, de decir, yo estoy aquí y ahí te va mi muleta. Ya tú, decide. ¿Qué pasa? Pues fenomenal. Y si no, pues somos toreros, desgraciadamente hay que quedarse quieto, ¿no? Pero pues también quiero darle ese toque de México, tanto con la variedad en los capotes, afortunadamente me siento muy suelto con el capote, trato de darle ese punto de arrojo que también el público vea que pues no estoy cómodo, así que quiero buscarme mi sitio.
Gonzalo.
La variedad es uno de los aspectos que quería destacar del torero Rubén Núñez, que tan olvidado, ¿no?, en los quites en la actualidad. Y Rubén, ¿cómo lo ha vivido tu familia desde la distancia, este triunfo en Madrid?
Muy ilusionados la verdad, porque me escribían desde todos sitios de México. Cuando se enteraron de la oportunidad de que yo tenía partoría en Madrid, me escribían personas que quizá yo no tenía la comunicación, bueno, Mi familia en sí, todo el mundo se reunió, me mandó ánimos y después de la novillada, pues no se diga más, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí tengo a mi papá, que vino especialmente para esta oportunidad, no lo veía desde hace 3 años. Vino, pues qué menos, para verme en la primera plaza del mundo y pues la misma emoción, que no solemos llorar, claro. Pues yo creo que se demostró mucho.
¿Qué consejo le da un maestro de periodistas como Carlos Ilián a Rubén Núñez para su carrera?
No, pues le estoy escuchando y ver con mucha atención además, y me parece que tiene sensatez, que es lo más importante, pues sobre todo que en esto del toreo, decía un amigo mío, que ya desapareció, que con los novilleros lo mejor es, si anda mucho, lo voy a ver mucho, si no funciona, pues mira, se olvidó. No, yo creo que en el caso de Rubén Núñez es un caso de los dos que vamos a seguir. Y debe tener en cuenta una cosa que es fundamental para mí. He visto tantos momentos, cumbres de toreros que luego han desaparecido y se han olvidado. Aquí salió por la puerta grande Miguel Cubero, hermano de Gillo. Sí. Poco después de morir el Gillo. Salió en hombros con dos orejas y está desaparecido. Es decir, luego fue subalterno. En fin, lo que importa aquí es llegar y mantenerse. Para mantenerse, Rubén, y usted lo sabe muy bien, por su padre, por su gente, por todos los mexicanos, de mucha tradición, que en esto lo que no se puede es arrugar uno nunca, que los fracasos llegan, pero que hay que superarlos, eso es fundamental, porque como se arrugue uno con un fracaso en esto del toro, lo pagas, pero yo le veo a usted con mucha firmeza de carácter, y eso es un buen punto de arranque.
Muchas gracias.
Pues Rubén Núñez, triunfador del certamen Camino hacia las Ventas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, que tengas muchísima suerte. Quién sabe, igual te vemos en un 2 de mayo con 6 toros, como Joselito.
Uy, esas son palabras muy
ojalá,
mayores.
¿No?
Bueno, queda mucho invierno para para entrenar, esto me va a servir para seguir empezando. Y pues bien me lo dijo mi maestro, que la vida, mi carrera empieza el sábado, entonces vamos para adelante.
Que haya mucha suerte, torero, y enhorabuena. Gonzalo, este es uno de los nombres que hay que apuntar, ¿eh?
Pues sí, Javier, la verdad es que sí, que nos llamó la atención a todos. Fue una final muy disputada en la que dieron muy buen nivel los tres novilleros sin caballos, dentro de las circunstancias tan complicadas a las que se han enfrentado, Javier, porque en este tiempo apenas ha habido tentaderos, apenas ha habido clases prácticas, novilladas sin caballos, y ha sido, la verdad que ha sido una final súper interesante. Y luego también quería destacar la novillada de Jandilla, que colaboró muchísimo, novilladas sin caballos, que embistió, vamos, prácticamente todos los novillos se dejaron. Estamos hablando de que hubo un novillero de la Escuela de Madrid, como fue Juan Herrero, que ha toreado muy poquito, que también dio muy buena imagen. Y Alejandro Chicharro, de Colmenar Viejo y de Miraflores de la Sierra, la verdad que estuvo muy bien, falló un poquito con la espada, pero fue una tarde muy interesante.
Victoria Collantes, Canal Toros de Movistar. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches, compañera.
Buenas noches, ¿qué tal todos?
¿Nota que le ponemos a la Feria de Otoño?
Pues mira, yo le pondría un 7.5.
¿7.5?
Sí. Le pondría un 7.5 por varios motivos. Me parece que, en cierta manera, esperaba más de lo que son los toros, de lo que es el ganado. Creo que se han caído en muchas ocasiones y quizás esperaba más toros destacados que pudieran dar opciones al triunfo. Y por la otra parte, me ha parecido, desde luego, mucha entrega, mucha disposición. Pero sí que tengo que decir que ha habido una cosa que no me gusta y es, en cierta manera, el ambiente.
¿No te gusta el ambiente?
No, sé que se ha criticado mucho, sé que se ha dicho mucho y que quizás es la crítica fácil, pero me parece que no ha habido suficiente respeto. Entonces, en conjunto, me quedo con una mezcolanza un tanto rara. O sea, me ha gustado la vuelta, me ha gustado volver, me ha gustado venir a las ventas de nuevo, me ha gustado las sensaciones que ha habido, me ha gustado la entrega, me ha gustado la disposición de cada una de todos los profesionales que se han vestido de luces y han hecho el paseillo. Me ha gustado también, en cierta manera, dentro de las restricciones que había, el aforo. Creo han sido 2 días consecutivos de corridas, tanto el 10 como el 12 de cartel de no hay billetes. El día 12, en el día de hoy, desde el 26 de septiembre, además, colgado el cartel de no hay billetes, con lo cual creo que es todo un éxito. Pero me ha parecido en muchas ocasiones que el respeto se ha sobrepasado, y eso sí que creo que en una plaza, y más en la primera plaza del mundo, es digno de destacar.
Carmelo, Gonzalo, ¿algo que añadir?
Hombre, yo creo que en algunos momentos la Plaza de Toros de Madrid ha perdido la educación en algunos momentos, pero no hay que olvidar que Madrid es Madrid y que Madrid tiene un grado de exigencia muy alto. Y comprendo que todo lo que sea fuera de esa educación y del respeto que hay que mantener siempre hacia las personas que están en el ruedo, aún así yo la verdad que defiendo muchísimo la identidad de Madrid y creo que, salvo voces discordantes o voces que no vienen a cuento en momentos, Madrid tiene que seguir siendo Madrid.
Yo creo que la toxicidad que ha habido estos días, como dice Gonzalo, no representa al sector más duro de la afición de Madrid. Creo que imbéciles hay en todos los tendidos, por estadística, sí. Y esta feria se han ido manifestando. Y es verdad que al tener el aforo al 50%, hay mucha gente que ha dejado de venir, ha cambiado ciertamente el público. Exacto. Y se ha notado en algunos momentos de alguna tarde donde sectores de la afición se ponían a discutir entre ellos, donde hemos escuchado voces a destiempo cuando va a entrar a matar un torero, cosas que nunca hemos escuchado en las ventas y faltas de respeto que creo que son que tienen un carácter individual más que colectivo. Pero sí que es verdad que el ambiente ha pesado estos días, el que menos, el día de hoy. Total, precisamente.
Totalmente.
Carlos, si me permite, sí, claro.
Bueno, uno por edad, desgraciadamente, ha visto mucho de Madrid. Y esto que estáis comentando pues no es nuevo, ni muchísimo menos. Esta plaza, quizá en los años 60, los 70, cuando la andanada del 8 hacía de las suyas, ya empezó a ser una plaza muy chillona. Madrid ha tenido, y estoy de acuerdo con Gonzalo, una personalidad muy especial. Madrid, vamos a ver, el contrapunto a esa agresividad, a veces sí, a veces yo mismo me molesto, ¿no?, de la reacción de cierto sector del público. Me parece que es a destiempo, pero también hay que decir una cosa. Algún contrapunto debe haber a una plaza que, no sé si por el COVID, 2 años, son muchos años, es mucho tiempo en el toreo, es una afición. Ha habido momentos en que no me reconocí en Madrid. Recuerdo, por ejemplo, ahora ya fortuna estas últimas corridas no, en esta Feria de Otoño no, pero si vosotros os acordáis, tanto en el festival y sobre todo en las dos corridas de junio, se aplaudía a los alguacilillos. Una cosa increíble en Madrid, es que son como los japoneses, como los chinos, exactamente. O sea, bueno, ¿qué está pasando en Madrid? Un público muy blando, aquí se ha ovacionado hasta un bajonazo del Juli el otro día, aquí se han ovacionado auténticos trapazos, tralla, se ha ovacionado muchas cosas que no. Es decir, el contrapunto a ese público se ha reblandecido, no sé. Hoy no, hoy ha sido más Madrid en ese sentido. Había mucho aficionado, además ha venido mucha gente de fuera, se han notado muy buenos aficionados, y eso también se ha notado hoy. Así pues que como contrapunto a esos gritos a destiempo, pero como digo, esto ni es de hoy, ni es de ayer, de hace ya muchos años, y a veces a mí me molesta, claro que sí, pero Madrid, y insisto, estoy muy de acuerdo con Gonzalo, debe tener su personalidad, con educación en el momento, pero siempre con la, porque si no Madrid no sería Madrid, evidentemente.
Claro, no, evidentemente, es la primera plaza de toros del mundo y tiene que exigir como tal. ¿Ha perdido un poco la cabeza Madrid? Me da la sensación, que te parece.
Hombre, muchísimo, es decir, yo he habido tardes en que hacía esto en Madrid. Mi primera tarde en Madrid, siendo yo un chaval, año 61, han pasado muchos años, a hoy el cambio ha sido muy cíclico, porque también es verdad que los 60 no tienen que ver con los 70. Los 70 ha sido ya cuando empieza a haber una dureza, pero también ha tenido un factor clave, que no hemos hablado hoy aquí, la crítica taurina. Es decir, el gran salto que se dio en los 70, en la crítica taurina, que había antes, mediatizada, comprada, publicitada. Mi periódico, por ejemplo, en Marca, vendía las páginas enteras de publicidad. Sí. El diario Pueblo, el diario Informaciones. Llegó la crítica, el cambio que se da con dos críticos, uno Vicente Zavala Portolés, Alfonso Navalón, luego nos incorporamos una serie de gente mucho joven, como es claro Carlos de Rojas, en mi caso, en el diario Nuevo Diario, que ya desapareció. Ese cambio hizo que la afición de Madrid, a través de un sector de la prensa, que era, digamos, su inspiración, por decirlo de alguna manera, llegar a exigir lo que se consiguió, que lo consiguió Manolo Chopera en los años 80, que es subir el toro, en primer lugar.
Sí.
Y lo consigue el éxito económico de la España en los años 90, siendo los Lozano empresarios, con el éxito económico de esta plaza. Uh-huh. Esta plaza llegó a tener un éxito económico brutal. Sí, encontrar un abono en Madrid en el año 91, 92, 93 era casi milagroso. Bueno, eso también influyó muchísimo, es decir, entró un nuevo tipo de aficionado, pero Madrid ha ido cíclicamente cambiando, y el cambio de este, del 2021, es un cambio a la baja, es decir, es un público reblandecido, un público que yo, Javier, te insisto, no reconozco.
Uh-huh. A esta plaza no la reconoce ni la madre que lo parió, como decía Alfonso Guerra.
Hoy se reconoce.
Estoy deseando saber qué le parece a Carlos Ilián lo que dijo Victorino el otro día en Victorino.
Bueno,
estoy deseando.
Mira, ¿sabes una cosa, Carmelo? ¿Sabes quién le hizo la primera entrevista a Victorino en su vida, siendo Victorino un niño? Yo. Y él se acuerda perfectamente, desde que le conozco desde que era un crío, allí con su padre en Galapagar. Por lo tanto, con esa casa me unen muchas cosas, aparte de una amistad sincera, que fue la ganadería que todos apoyamos de una manera clarísima, cuando ni siquiera la empresa de Madrid, antigua empresa de Madrid, le anunciaba, y cuando le anuncia para matarlo, para acabar con él, y Victorino consigue convertirse en ganadero número uno. Ahora bien, he de decirle a mi amigo Victorino Martín, hijo, que no tiene razón. Esta plaza le debe, ellos le deben a esta, ellos, la plaza le debe mucho a Victorino, primero, pero Victorino Martín le debe mucho a Madrid. Es decir, Victorino Martín es Madrid. Sevilla no hacían ni caso hasta que triunfó una tarde con el Tato y con Pepín Liria, y algún toro suelto. En Sevilla, con esa guasa de Sevilla, se cachondeaban de Victorino. Luego ya no, luego él consiguió cambiar las tornas, pero amigo mío, amigo Victorino, cuidado. Madrid es tu plaza, y eso sí, aunque alguna voz no te molestó, no te gustó, quiero decir, pero amigo, debes consentir eso, porque por otra parte a tu padre le sacaron hombros en esta plaza.
Uh-huh. Ya que estáis hablando del apartado ganadero, si os parece, vamos a analizar la Feria de Otoño y empezamos por eso, por el apartado ganadero. Vicky, ¿lo mejor y lo peor?
Pues mira, lo mejor para mí la presentación. Me parece que, en cierta manera, las corridas han estado muy bien presentadas. Creo que es un gravísimo error y cada día estoy más de acuerdo con el tema de eliminar las tablillas. O sea, me parece que el tema de los kilos no tiene absolutamente nada que ver con el trapío y la presentación que pueda tener una corrida, y hay muchas veces que se mira antes la tablilla que efectivamente lo que sale por chiqueros. También creo que en cierta manera, con respecto al tema del aficionado, de la idiosincrasia que ha podido ir perdiendo la plaza, es porque se están perdiendo aficionados y sí que está viniendo público generalista, que no es malo, pero la forma de juzgarlo es completamente distinto. Véase un caso. La gente sale un toro de Núñez. Núñez de salida, por sus características, pues es un toro avanto, es un toro suelto, es un toro sin fijeza, es un toro que da dos o tres vueltas al ruedo, una serie de cosas. Eso no es para pitarlo.
No.
Ni el hecho de ser manso. Eso te demuestra que quizás hay más público que aficionado, entendido. ¿Entiendes? Entonces, eso sí que me parece un problema. ¿Qué pasa? Que luego, en general, las corridas me han parecido que podían estar bastante bien presentadas, quizás mucho más serias de cara que lo que es del resto de churas. Pero, sin embargo, creo que luego en comportamiento ha sido todo muy desigual. O sea, creo que los toros han cuidado mucho. Creo que estamos acusando una camada, que es la camada del año anterior,
claro,
que estamos empezando a ver las dificultades que ha habido a la hora de todo lo que ha ocurrido en el Campo Bravo, es decir, el alimento, el pienso, el mover los toros, pues todo esto, quieras que no, al final un ganadero que no sabe cuándo va a lidiar, lógicamente no tiene el mismo empeño o no mueve los toros de la misma manera. Oye, el pienso no es lo mismo, no sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que no es lo mismo el pienso A que el pienso C. Y al final, cuando tú no sabes si el cinqueño te va a cumplir 6 años o lo vas a poder lidiar, pues no le dedicas o no le prestas la misma atención, ¿no? Esto es lo mismo que un novio al que estás a punto de dejarle, pues no le compras, no le haces el regalo caro, ¿no? Te vas al baratillo.
Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Carlos, lo mejor y lo peor en el apartado ganadero.
Ganadero, sin duda ninguna, estoy totalmente de acuerdo con Vicky, realmente es muy buen resumen el que ha hecho ella de lo que hemos visto. Lo mejor ha habido, pues, dos toros, si me permites, sí. Toro de esta tarde. Es
creo que ya sé cuáles vas a decir.
Sí, el toro de Victoriano del Río, ¿fue el cuarto o quinto?
El casero.
Sí, el casero.
El casero.
Toro quinto, de Manzanares, exactamente. Y lo peor, sin duda, dos corridas absolutamente, en fin, de cero, como yo califico, bueno, eso es una cosa, pero bueno, hay gente que le gusta, pero bueno. De suspenso absoluto, Adolfo Martín. Que lo peor que le puede pasar a Adolfo, lo mismo que a Victorino, pues son la misma cosa, es que el toro salga aburrido.
Sí.
Aburrido, no transmitía nada. El toro de ellos tiene que salir, o con muchos problemas, o ser un gran toro encastado, como tantos que hemos visto. Y la otra corría la Santiago de Omega, aparte mal presentada, era una moruchada absoluta, vamos.
Gonzalo.
Bueno, a mí me gustó muchísimo, me gustaron varios toros de la corrida de García Grande, la verdad. Especialmente ese toro al que le cortó las dos orejas Emilio de Justo. Yo creo que Emilio por fin se encontraba en una plaza de primera categoría con una ganadería de primera categoría y la verdad es que creo que fue un toro que embistió muy rápido, que tuvo muchísima acometividad y bueno, yo el pero que le puse a la faena fue el no haber conseguido reducir un punto esa velocidad que tenía el toro en su embestida, porque sí que creo que de mitad de faena en adelante hubo un par de pases de pecho en los que Emilio le dejó la muleta perfectamente colocada, lo esperó muy bien y ahí el toro se ralentizó al coger los vuelos. Entonces, salvo por ese detalle, podemos decir, para mí creo que fue una faena tremenda, me puso los pelos de punta y la verdad que ese toro lo vi muy bien presentado para Madrid y bravo de verdad, porque aunque en el caballo pudo tener sus despistes, como suele hacer esto de García Grande, luego es verdad que se entregó de una forma brutal, que es lo que yo considero la entrega, la considero la bravura en el toro bravo.
Carmelo.
Bueno, poco más que añadir a lo que habéis dicho, porque mi top 3 de toros de la feria ha sido nombrado ya. En tercer lugar pondría ese toro de Domingo Hernández, que como dijo Gonzalo, era un tren de mercancías, tren del que se puso delante un torero muy valiente, pero que además es muy capaz y que esta feria lo ha vuelto a elevar. Me ha gustado mucho el sexto de hoy, me ha gustado mucho ese toro secretario. Y después, ya pues, la verdad es que para mí el toro de la feria y el mejor toro en cuanto a lo que es un animal bravo se refiere es casero y, sí. Y para mí esta feria ganaderamente, aunque sea con una sola bala, es de don Victoriano del Río.
Pues sí, puede ser perfectamente el toro de la feria. A mí particularmente me encantó. Me encantó, es uno de los toros, que lo primero que haces es mirar a ver cómo se llamaba el toro, para que se te quede aquí grabado para siempre.
Y muchos aficionados, sí, sí. El picador, porque Paco María le aguantó el tirón de una forma espectacular. Sí, sí. Ayer, por cierto, tenía una chica a mi lado que no era muy aficionada y estaba muy preocupada. El ay más grande de la tarde fue porque Luque se había manchado el vestido, que iba de blanco.
Bueno, son las 11 y 40 minutos, son las 12 menos 20 de la noche de este martes 12 de octubre. Estamos emitiendo este Toril de Onda Madrid desde la sala Bienvenida, desde la plaza de toros más importante del mundo. Nos quedan 20 minutos de análisis de la feria de otoño y, como no, del festejo de hoy, en el que les recuerdo, Ginés Marín ha abierto, ha tumbado la puerta grande de las ventas. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Carmelo, ¿qué dicen los revisteros? ¿Qué dicen las crónicas de lo que ha pasado hoy en Madrid? A ver.
Bueno, hay unanimidad y esto no es tan raro, pero se agradece cuando creemos que estamos todos de acuerdo con lo que voy a leer. Pues empezamos el repaso con aplausos. No sé quién firma la crónica. Gonzalo nos ayudará. Ginés Marín alza el vuelo y conquista las ventas en el feliz regreso de Morante. Mundo Toro, Carlos Ruiz Villasuso lo dice muy claro. Ginés Marín se proclama figura del toreo en las ventas. Vicente Zavala, Ginés Marín se sube en la gloria de secretario, último tren a la puerta grande. Charo Rosario, que le llamamos Charo a Charo Pérez, de ABC, dice...
Queridísima Charo.
Un beso muy grande para ella. Hombre. Morante y Ginés torean, las ventas es una fiesta. Y también está Patricia Navarro en La Razón. Morante pellizca y Ginés se abandona como para pasar en paz un invierno. El titular de don Carlos Ilián ya nos lo ha adelantado él, así que no lo hago. Pero bueno, sí. Tenemos unas declaraciones. Me llega un WhatsApp protagonista del festejo del día.
A ver.
No lo hemos escuchado. Vamos a darle play a ver qué pasa.
Cuidado, venga.
Creo que es Ginés Marín, que acaba de abrir la puerta grande de las ventas por segunda vez en su carrera.
Hola, buenas noches a todos. Carmelo, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra enhorabuena y, bueno, la verdad estoy muy contento, muy feliz y bueno, emocionado con lo que he vivido hoy en la Plaza de las Ventas, ¿no? Yo creo que ha sido una faena rotunda, emocionante y que, bueno, que no solo me ha hecho feliz a mí, sino a toda la gente que estaba en la plaza, ¿no? La verdad que estoy muy contento y bueno, deseando de continuar mi camino. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Pues un abrazo también para el bueno de Ginés Marín, que va a dormir hoy contento. Seguro,
va a dormir poco.
Que sí. Espero que duerma poco, porque vamos, la situación merece dormir poco, de eso no tengas la menor duda.
No sé, además en unos minutos lo va a celebrar porque lo sé de buena mano.
Victoria, ¿la faena de Ginés es la faena de esta feria?
Pues no sé si de esta feria, pero mira, antes lo preguntaba en la retransmisión precisamente a Felipe Negret de Colombia y sí. Lo que sí que le preguntaba es si creía o bajo su punto de vista era un poco la consagración de Ginés Marín. Ginés Marín abre la puerta grande hace 2018 con un toro de Alcurrucén, precisamente, que es un poco el que lo consagra, ¿no? En un sexto de la tarde, si no recuerdo mal, también, en su confirmación, efectivamente. Correcto. Y bueno, pues de ahí empiezan a funcionar las cosas. Luego tiene un parón, tiene, bajo mi punto de vista, creo que se le consagra muy rápido, como pasa hoy en día, y eso hace que mentalmente muchas veces tengan un frenazo.
Es verdad, Vicky, que esa tarde que Ginés iba muy de la mano con Garrido, con Álvaro Lorenzo. Exacto. Esa tarde le eleva sobre los demás.
Exacto.
Y ahí empieza a sacar distancia.
Exacto. De ahí luego torea la tarde de la beneficencia con el Juli, en fin, empieza un poco a funcionar.
Que pincha un toro de puerta grande también.
Total, claro. Y luego creo que su carencia se ve mucho, si no me falla la memoria, en Pamplona. En una tarde en la que él mismo dice abiertamente que le ha venido grande, que no puede, ¿no? Después una faena de roca y dice, ¿y ahora yo qué hago con esto, ¿no? Después de esto. Entonces creo que esta temporada está siendo un poco la del despegue de él, sobre todo como persona, o sea, que mentalmente tiene otro asentamiento, tiene otra tranquilidad, y creo que la faena de hoy al sexto es una faena de consistencia. Creo que ha sido un dar un paso para adelante cuando, por ejemplo, Morante ha hecho un quite y él ha salido a la réplica. Sí. O sea, creo que ha sido un poco el aquí estoy yo, ¿no? Entonces, más que la faena de la feria, me parece que ha sido la faena de su consagración y, por supuesto, me parece que ha sido un faenón, sin lugar a dudas, porque además yo al toro al menos no lo veía con ninguna certeza hasta prácticamente cuando ha roto en la muleta. O sea, me parecía que era un toro que perfectamente se podía ir para atrás o que no tenía faena o desarrollo ninguno. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, por supuesto, de salida, me parecía que era mucho más que lo que es Núñez. O sea, ya me parecía que incluso podía ser un toro devuelto y, sin embargo, han empezado a pitarlo, tal, y luego, sin embargo, ha funcionado, ¿no? Uh-huh. Creo que ha empezado a meter la cara después del segundo puyazo extraordinario. Se ha empezado a ralentizar, o sea, me ha ido convenciendo, y me ha ido convenciendo el cómo él ha sido capaz de hacerse con él, ¿no? Entonces creo que ha sido más que de la feria, porque de la feria, bueno, ha tenido dos naturales que, por supuesto, creo que moriremos todos con ellos en la mente.
Sí.
Era una tarde que es verdad que todo venía muy a favor de Morante, entonces todas las vistas estaban puestas en Morante y en lo que hiciese Morante. Uh-huh. Y sin embargo creo que él se ha consagrado como figura.
Uh-huh. Carlos.
No, sin duda la faena de la feria es la faena de Marín, Ginés Marín, sin duda. Porque en cuanto a Emilio de Justo, al que yo califiqué alto y me pareció lógico, porque además se lo mereció, estuvo más arrebatado que otra cosa. Estuvo muy arrebatado, pero hubo momentos en que se retorcía mucho. En fin, pero bueno, no se le puede poner tampoco pero, porque cuando uno corta en Madrid tres orejas, pues por algo, evidentemente. Pero sin duda ninguna, aquí no, Javier, no hay duda que la feria la hemos visto hoy. Y a ver de cuántas ferias de otoño, ¿eh?
Eso. Y a ver de cuántas ferias, ¿no?
Sí. Bueno, hay que recordar, cuidado, feria de otoño, que siempre hay algo que es importante.
Siempre.
Porque lo de Diego Urdiales en el 2018 es de chapo y mucho más que eso.
Y acuérdate de la feria de otoño de Juan Mora.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, aquella tarde.
Con 8, 9, 10 muletazos, ¿te acuerdas?
Sí.
Con un traje verde, botella y oro.
Efectivamente, sí.
Oye,
¿me vas
a permitir, Javier, una cosa?
Sí, claro.
Es decir, como yo decía antes, que esto de la edad te permite recordar muchas cosas de hace tanto tiempo que huelen a naftalina. Pero le voy a decir a Vicky una cosa. Que sepa Vicky que, por ejemplo, a Dalmaso González, en su primera etapa, no en la segunda, cuando él ya había, era un veterano y tal, en la primera, que era cuando funcionaba en las ferias, en todas las ferias de figura, con Paquirri, apoderado por Camará, le contaban los muletazos, 1, 10, 12, 14. Y a José Fuentes una tarde, los del 8, la andana del 8, luego las 7 tomó el relevo, pero la primera, el grupo grande de protestas en Madrid fue sin duda en el 8. A José Fuentes una tarde, José Fuentes era muy buen torero, muy templadito, metía pico. Yo le gritaban pico, pico, pico. Y José,
el otro día Juli también.
También se le decía.
Y José Fuentes se fue al mozo de espada, le pidió unas tijeras y cortó el pico. Y lo vio, pico, pico, pico.
Eso es buena. Igual se lo tenían que cortar ahora alguno, ¿eh?
El Madrid.
Pero
Madrid,
nadie Madrid quiere que esa exigencia, yo creo, que se rebaje, ¿eh? En absoluto.
No.
Lo que pasa es que es distinto la exigencia de los aficionados que la exigencia del público.
Exactamente.
O sea, creo que es muy distinto.
Mira, Manzanares me decía hace mucho tiempo, Manzanares padre, mira, Carlos, me decía en Sevilla una tarde, yo vengo aquí en Sevilla y estoy, es verdad que Sevilla él es Dios, bueno, pero es que yo en Madrid, cuando veo esa plaza en montaña, ya se me seca la boca. Es que ya, no, es verdad. Porque la montaña, el público, esas protestas, el pico, póngase usted de verdad, que es lo más grande de Morante, es como torea de verdad, ¿eh?
Sí.
Amigo, hay una patita para atrás ni nada. Bueno, pues eso, la patita para atrás, el medirle las faenas a la gente, a veces de forma extemporánea, pero todo eso hace que Madrid, por eso donde se claro, exactamente.
Oye, montaña ya no debe haber, porque se ha vuelto Morante, ¿no?
Claro,
Morante
claro.
fue el que dijo, yo soy matador de toros, no soy alpinista.
Y muchas
y
de
por
las...
eso decía que no venía a Madrid.
Muchas
hasta
de...
hoy,
claro.
Hasta hoy, claro.
Muchas de las suspensiones que yo creo que hemos vivido ha sido debido
claro.
a que bueno...
Lo decían claro. el otro día, ¿eh?
Claro.
Claro, como... que al no haber pendiente, lo que es el agua cuando llueve ya no cae para los laterales, sino que se termina encharcando y se termina inundando.
Pero Victoria, me hace muchas gracias que Morante, que rehuyó Madrid todos estos últimos años,
sí.
Porque esa es la verdad, sea el que haya puesto las condiciones de que Madrid aplane el ruedo.
Lo hizo en el primer año de Simón Casas, en esa corrida sí. de la cultura que toreó con Giles Marín, efectivamente, y bueno, ahí fue cuando se quitó el peralte que había en la plaza, uh-huh. Y a partir de ahí pues se ha mantenido, y todos los toreros lo notan, los ganaderos también. Y bueno, se han devuelto también menos toros y parece ser que bueno, que ha mejorado en algunos sentidos, pero en otros ha podido perjudicar a la plaza a la hora de drenar. Y yo quería decir, Javier, con tu permiso, no. Hablando de la feria, por supuesto, lo más llamativo, pues estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha compartido aquí de las grandes figuras y de las grandes faenas, pero quiero quedarme también con el nombre de Daniel Luque. Daniel Luque, sí, que es un torero sí, que está en un momento extraordinario, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Había, después de su paso por Sevilla y de otros escenarios, se decía como quizá en las grandes ferias o en las plazas de primera bajaba su rendimiento. Y ayer en Madrid demostró que es capaz de resolver las dificultades con el toro más complicado y de torear muy bien en cuanto le deja algún toro. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es un torero que está plenamente recuperado y que debería entrar en los primeros carteles.
Esa es una gran noticia, Gonzalo, porque además este torero, quiero decir una cosa, es que tiene 17 años de alternativa, ¿eh?
Sí, lo recordabas en la crónica.
Pero es que confirma la alternativa una tarde que, cuidado.
Bueno,
cuidado, claro. Cuidado. 5 de junio de 2008, con un tal José Tomás que corta cuatro esa tarde. Y él confirmaba esa tarde. Yo le dije, a mi mujer está conmigo ese día, le dije, mira, yo me estoy en la piel de este muchacho. Después del segundo toro de José Tomás, yo me hundo, como le pasó a River Ordóñez en San Sebastián, bien con José Tomás, pues ni un piti, que él hizo un toro suyo. Oye, pues no, señor, salió a comerse el mundo. Y le dije a mi mujer, aquí hay una figura del toreo. Porque hoy cualquier chaval que viene a confirmar, si encuentra con ese monstruo, es el toro más grande que he visto yo a propósito en el toreo, y he visto casi todas las figuras de los años 50, siendo yo un niño para acá, se llama José Tomás. Bueno, pues esa tarde, con José Tomás, que me dijo Fernández Román un día, mira, Carlos, lo puse un día y dije, mirarlo y ver torear, esto es torear. Que ese chaval, Diego, Daniel Luque, no se hubiera hundido esa tarde y salió a ganarle la pelea a José Tomás. Y sin embargo, lo que dice Gonzalo, ¿cómo es posible que se haya apagado de esa manera? Ha habido muchos factores. Su carácter le ha traicionado mucho.
Sí, seguramente.
100%.
Oye, Carmelo, la temporada que viene ya tendremos que ver una temporada al uso en Madrid, ¿no?
Hombre, sí. Yo creo que este año las 70 igual ya no aspirábamos a ellas, pero el año que viene, si el último domingo de marzo hay toros, esperemos al menos contar con una temporada entre los 50, 60 festejos y que esa reducción de la que se habla muchas veces sin concretar no sea tan grande como algunos tememos.
Uh-huh. Gonzalo.
Hombre, desde luego, yo creo que Madrid es fundamental, lo tenemos que defender como plaza de temporada. Los empresarios lloran, siempre dicen que la plaza está vacía, que el colchón económico de San Isidro, sin ese colchón es imposible desarrollar la temporada, pero Madrid es fundamental para la fiesta, aporta toreros, saca toros del campo, continuamente es una lanzadera de talentos y es fundamental que exista en Madrid por todo el trabajo que da a la fiesta de los toros.
Carlos, ¿tendremos temporada completa el año que viene en Madrid?
No, yo estoy seguro que el año que viene habrá la grande feria, volverán Fallas, volverá a Sevilla en su horario, en su época normal en el mes de abril, volverá San Isidro, volverá Bilbao, que nos falta mucho a Bilbao, los que somos amantes de esa feria, San Sebastián, Zaragoza, las grandes, es decir, las grandes de verdad. Ahora, según dijo Ramón Valencia, una declaración que hizo al diario El País, me parece, y a Antonio Lorca, dijo de Sevilla el año que viene una semana como mucho. Lo que sí creo es que habrá número menor. Es decir, las 34 de Madrid del año 19, yo creo que, Javier, que eso pasó a la historia. Pero habrá temporada.
¿Ya lo hemos visto, tú crees? Esos San Isidros maratonianos.
Bueno, es que ya San Isidro el 19 había pegado un bajón de público, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Sí, ahora repetir la experiencia de 34 corridas, cuando sabemos cómo, que no sabemos cómo va a responder el público. Hasta ahora ha respondido bien en esta feria con un aforo limitado. Veremos qué pasa. Ahora, temporada va a haber, pero para mí rebajada de número de corridas, como pasó después de la Guerra Civil.
Claro. Tú, Vicky, estar aquí 30 tardes seguidas con el micrófono, encantada de la vida, ¿no?
Bueno, 30, 60 y 70 si hace falta. O sea, que mi oficina sea la Plaza de Toros de las Ventas, pues imagínate, me parece que es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Que es un auténtico placer. Ahora, sí que creo que volveremos con el aforo correspondiente.
Hombre, deberíamos.
Francia nos ha dado un ejemplo, como prácticamente en todo lo que hace.
Nos viene dando unos cuantos últimamente.
Por eso te digo, con un 100% la tarde de la reaparición y la vuelta de Talavante.
De Talavante.
Creo que es posible, creo que se ha demostrado que el público que accede a los toros, el comportamiento ha sido perfecto el año pasado, cuando no había público, por ejemplo, en el fútbol o en otras disciplinas artísticas, y sin embargo sí había en los toros. Y no sé si se me ha dejado... Sí. Creo que hemos dado un ejemplo en ese aspecto fundamental para demostrar que el comportamiento es como el que tiene que ser, un comportamiento correcto, cívico, educado y normal. Uh-huh. Por lo tanto, sí que creo que se tiene que volver al 100% y además reglamentariamente está así. Lo que no sé es si las ferias volverán a ser de la misma cantidad. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista, por varios motivos. Uno, porque lo que antes eran abonados, si nos ponemos a contar el target de la gente que compraba el abono y adquiría el abono, muchos de ellos, por desgracia, se lo ha llevado la pandemia por delante. No todo el mundo ahora tiene capacidad económica para sacar un abono en cuanto a un rango inferior a los 40 años, pongamos por caso. Porque la gente trabaja y no todo el mundo a las 6 de la tarde puede marcharse de la oficina para ir a los toros. Todo eso son cosas que ahora, en una nueva era o en una nueva etapa, hay que valorar horarios, lo que duran las corridas, los precios de las entradas, todo esto ahora mismo habría que dar una vuelta.
Uh-huh. Veremos. Son las 11:57. Vamos abrochando, Carmelo.
Javier, me acuerdo del último secretario que se lidió en Madrid. Jugaba por la derecha y tenía la lengua afuera antes de que el árbitro pitara el final de la primera parte. Era otro Madrid, aquel de 1996, cuando Joselito cuajó la goyesca de las goyescas. Y aún no había nacido Ginés Marín. Un torero con la mirada triste, capaz de hacer dos veces, de momento, lo que alguna figura se ha ido del toreo sin hacer. Desorejar un toro en Madrid, 4 años hace de la tarde de su confirmación ante un barberillo que descubría a los que carecen del don del toreo eterno. Hoy, en la tarde de Morante, Ginés se ha sentado en la mesa de los que llaman de usted cuando entran al banco. Y ha sido con un secretario que desde hoy nunca será un lateral portugués mediocre. Y no ha sido por la derecha, que también fue con la de firmar los contratos, con la segundona de las manos, que en el toreo es la primera. La izquierda de Marín entra en la lista de cosas que nos llevaríamos a una isla desierta. Gracias. Y recuerda, Ginés, que no hay dos sin tres.
Qué bonito te ha quedado, querido Carmelo. Qué Gonzalo, gracias. Bienvenida. Gracias por acercarte hasta las ventas, hasta el domingo que viene. Lo mismo para ti, Carmelo.
Gracias.
Carlos, apuntamos tu teléfono, para llamarte más a menudo.
Ya sabes.
Lo mismo
ahí
digo.
Estaremos.
Mismo digo, Victoria. Gracias a los dos. Gracias también a los que se han acercado hasta esta sala. Bienvenida de las ventas, Javier Cortés. Javi. Apuntamos que te tienes que venir un día, torero, que está aquí Javier Cortés. Torerazo de Madrid. Que sean ustedes muy felices. Les saluda a esta hora de la noche Javier Mardomingo. El Toril vuelve el domingo que viene. Ya volvemos al domingo, no os preocupéis. Que tengan buena semana. Adiós.